Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Y llevando la cruz a cuestas, salió hacia el lugar que se llama la calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron. De esta manera tan sencilla, tan sucinta, refiere el Evangelio de San Juan, el momento central de la humanidad. Y ahí tenemos que volver una vez y otra, porque en la cruz, en el crucificado, en el Gólgota, el Viernes Santo, se cumple todo el proyecto de Dios. El Señor dijo al final, consumatum est, todo está cumplido. Un gran misterio, nosotros tenemos que volver y comprender que somos cristianos porque estamos fundamentados en la cruz. En la cruz de Cristo, que es la fuente de todos los bienes. Volver una vez y otra porque el Señor decía, yo para esto he venido al mundo, para esto aquí voy a cumplir la voluntad de mi Padre, esta es mi hora, aquí se cumple mi misión, el sentido. Aquí en la cruz se resuelve la salvación, la historia de la salvación. A veces cuando leemos alguna biografía de alguna persona, ya escribe a lo mejor sus memorias, su autobiografía, pues vemos que hizo a lo mejor muchas cosas, que consiguió triunfos, que fue un político importante o un lo que sea, un literato. Y uno dice, bueno, al final una vida, pues a lo mejor de mucho esfuerzo, de desgastarse, solamente tiene sentido y tiene valor si procede de la unión con Cristo crucificado. Yo para esto he venido al mundo. Y tenemos que estar volviendo porque, como sabemos, estamos siempre tentados a poner la eficacia en otras cosas, a volver nuestra mirada a lo mejor a lo espectacular, a lo moderno, a lo que es triunfo, éxito, posicionarnos, etcétera. Y si no, mira, el verdadero triunfo, el verdadero sentido de todo lo que existe sobre la tierra es Cristo crucificado. Y por eso tenla siempre presente, de una manera incluso física, porque tienes tu crucifijo, porque pones los crucifijos en lugares relevantes de tu casa, porque tienes devoción a los crucifijos, porque sabes que ahí está no solo Jesús manifestando su amor máximo, el momento en que más nos ha amado, cuando se entrega de esa manera, sino también porque de ahí vienen los sacramentos, el bautismo que nos ha liberado del pecado, viene del costado abierto de Cristo crucificado. Por lo tanto, de ahí procede la gracia santificante. Ahí somos nosotros hechos hijos de Dios, ahí participamos de la naturaleza divina gracias a ese instante de Cristo que muere. Ahí está también la explicación de por qué somos candidatos al cielo, por qué Cristo ha abierto el cielo muriendo, y por qué somos capaces de recibir el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, cualquier persona de cualquier historia puede recibir todo el perdón de sus pecados por la fuerza de la cruz de Cristo. Y porque ahí precisamente está la felicidad, no en otra parte. A lo mejor la gente que no tiene fe piensa que la felicidad está en tener salud, en ser joven, en ser guapo, en ser inteligente, en ser triunfador, en ganar dinero, en ser famoso, en lo que sea, sacar un Oscar, en pasársela bien. Dice, no, la felicidad está en la cruz de Cristo. Es al revés, exactamente al revés de lo que piensa el mundo. Y por eso el Señor reacciona con tanta fuerza cuando Pedro trata de disuadirlo de que vaya a Jerusalén a morir. Le dice, quítate, eres Satanás, no me quites la cruz. Yo para esto he venido al mundo. Y nosotros podemos decir lo mismo cada uno. Tú también para esto estás en el mundo, para unirte a la cruz de Cristo. Es preciso que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea escarnecido y maltratado, que sea crucificado. Es preciso. Momento central, momento absolutamente culminante de toda la historia de la humanidad. Y le agrada tanto a la Trinidad ese momento, tiene tanta fuerza que ese momento, como sabemos, se hace eterno. No se pierde en el tiempo, no se pierde en la historia. No es un hecho pasado, no es un hecho más, es un hecho presente. Es un hecho que sigue manifestando toda su eficacia. Es un hecho que al que pueden acceder todos los hombres de cualquier tiempo y de cualquier lugar, porque ese momento de la muerte de Cristo se hace presente en la doble consagración de la Eucaristía. Efectivamente, ahí está Cristo en estado de víctima, porque se consagra por una parte el pan y por otra parte el vino. Pues no solo porque el Señor lo hizo, o más bien, ¿por qué lo hizo el Señor en la última cena? Pues porque está anticipando su muerte, porque está diciendo, es mi cuerpo que será entregado, es mi sangre que será derramada, mañana será entregado mi cuerpo, mañana será derramada mi sangre, pero esto háganlo en memoria mía, en la anámnesis, o sea, en que vuelve a hacerse presente esto que está sucediendo. Y entonces nosotros decimos, Señor, qué increíble, qué maravilla, qué a lo mejor qué ciego y qué torpe he sido, porque no me doy cuenta de que en la misa estoy en el Calvario, de que ese es el instante de la salvación. Y por eso también a lo mejor digo, no tengo suficiente conciencia de lo que hago. Es más, podremos decir, ¿quién vive bien la misa? Y podemos decir, nadie. En todo caso podríamos decir, bueno, a lo mejor la Santísima Virgen, pero los demás no. Es un misterio que está muy por encima de nuestra capacidad, porque la misa es estar participando en sacrificio redentor de Cristo a través de los signos sacramentales, que son signos de muerte. Y podríamos decir, Señor, qué dicha, pero dame más fe, auméntame la fe. Es un misterio de fe, un sacramento de fe. No voy a ver nada espectacular. No voy a ver que se abre el cielo, no voy a ver truenos, no voy a ver a Cristo sangrante. Pero mi fe me dice, es la mayor certeza, tu certeza de fe. ¿Cuántas veces los santos lo dicen? Incluso los santos que han tenido, por ejemplo, apariciones. Pues quedan muy agradecidos realmente porque se les apareció Jesús o María o tuvieron una revelación espectacular. Están muy agradecidos, pero de todos modos, pues cuando reciben su ayuda para aquella situación, se les suele decir, no te fíes. No te fíes porque esta aparición, en primer lugar, pudo haber sido imaginada. En segundo lugar, si no fue imaginada, a lo mejor fue del demonio. Y en tercer lugar, aunque haya sido real, de todos modos es algo que pues no te va a dar directamente, no te va a infundir la gracia santificante. Y por eso se les dice, apóyate en las verdades de la fe. Hay gente que, incluso a lo mejor aunque no sean revelaciones reales, está siempre esperando como cosas espectaculares. Y nosotros tenemos que decir, Señor, gracias por la fe, por esta virtud que me mete en tu misterio, en este misterio de fe, y con él tengo la certeza absoluta de estar en el Calvario. en el santo sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa y el sacrificio del Calvario son el mismo sacrificio, dice el Catecismo de la Iglesia en nuestra fe. El mismo. Ahí estás, ahí estoy. Y es bonito que digamos, acuérdate que hay que tomar parte, que no eres un espectador como si fueras a ver una obra de teatro o estás viendo una película. Tienes que participar. Que tú también involucrarte en el sacrificio, involucrarte en el misterio. Por eso se dice que hay como dos misas, la del altar y la del alma. ¿Qué participación tengo yo en el altar de mi alma en la celebración de la Santa Misa? Y un momento muy clave es el momento del ofertorio. Es la ofrenda. Y puedes decir, fíjate, yo cuando voy a misa, pues pido y pido y pido y pido. Ah, qué bueno. Pido, qué bueno, es uno de los fines de la misa. O cuando voy a misa, doy gracias, qué bueno. Es la Eucaristía, acción de gracias. Pero cuando presentes tus peticiones, tus acciones de gracias, lo que sea, presenta también tu ofrenda. Antes hubo una época en que se puso de moda que había algunas cosas al final del pasillo, enfrente del altar, víveres, ¿no? Arroz y harina y frijoles y galletas. Entonces, pues, junto con el vino y el agua y el cáliz y las hostias, llevaban también eso como una ofrenda para los pobres. Creo que ya se pasó esa moda, pero... pero lo que no puede pasar de moda es que digamos, ¿tú qué ofreces? O sea, ¿qué aportas? ¿Qué pones en la ofrenda? Y todos tendríamos que decir, pues no puedo poner algo menos de lo que pone Cristo, que es su propio ser, su yo. Y por lo tanto, todo aquello que Dios quiera que yo tenga en esta vida, por ejemplo, de penas, de dolores, de sufrimientos, de alegrías, de trabajo, de apostolado, todo voy a poner mi ofrenda, porque yo soy partícipe de la ofrenda de Cristo. Y yo voy a tratar de tener entonces los sentimientos de Cristo, que son sentimientos de aceptación profunda de la voluntad del Padre. Y por ejemplo, si yo presento una ofrenda con amargura, no estoy asimilándome a la ofrenda que es Cristo, que es una ofrenda que se ofrece de manera gozosa, gustosa. Y si yo pretendo ofrecer algo pero reservarme otra parte, diciendo yo tengo mis mundanidades, mis comodidades, mis orgullos, dice no puedes presentar eso, porque eso no es compatible con la ofrenda de Cristo, que es una ofrenda pura. Trata de quitar aquello, porque pues te está pidiendo también todo, la totalidad de tu ofrenda. Si yo me reservo, no estoy participando bien en misa. Es que la misa es como una especie de compromiso, dice, oye, si estás aquí en este sacrificio, no puedes, por ejemplo, no tener un planteamiento de vida cristiana totalmente radical, absoluto, de entrega plena. Si yo no me reservo. ¿Qué te reservas? Pues me reservo mis espacios, o me reservo mi orgullo, o me reservo mis vanidades, o me reservo mi, no sé, mi gula, o me reservo mis egoísmos. Y tenemos que oye, eso, fíjate que eso no está pasando en misa. Él no se está reservando. Pues, no sé, yo dudaba de poner este ejemplo, pero bueno, es un ejemplo muy, muy poco adecuado, quizá puede ser un poco irreverente, pero no se me ocurrió a lo mejor. Es el ejemplo de los huevos con tocino, o los huevos con jamón, que más o menos es lo mismo, pero creo que queda más claro si decimos huevos con tocino. Un huevo revuelto con tocino. Es que yo aquí tengo un plato de huevo revuelto con tocino. ¿Qué aportó la gallina? Pues un huevo. ¿Y le costó mucho trabajo a la gallina? Pues no, porque la gallina pone huevos, muchos huevos. Y además no, pues, no es ella. Está dando algo, pues, sobre excedente, podríamos decir, que le sobra, en cierto sentido. Pero, ¿qué aportó el cerdito? Pues, el tocino. Y ahí sí, eso sí le costó al pobre. Se fue él ahí en el tocino. Dejó su ser. Pues qué bonito que digamos, yo también dejo mi ser. Yo cuando voy a misa no voy. Así, bueno, voy a dar 5 pesos de limosna y esa es mi aportación. No, es que eres tú, la aportación eres tú. Es tu vida, es tu humildad, es tu entrega, es tu enfermedad, es tu alegría, es tu olvido propio. Porque es la ofrenda de Cristo. Nosotros tenemos este gran privilegio que es poder sufrir. Pues el Señor ya ahorita no es que sufra, sino que nos pide a nosotros, que somos su cuerpo místico, que suframos. Yo voy a aportar también mi penitencia, mi generosidad en la penitencia. Mi cambio, no sé, de mi forma de ser, por ejemplo, algo que me cuesta mucho. Mis humillaciones. Si no, podríamos decir, oye, es que no estás bien en misa. Si te estás reservando, si quieres seguir siendo mucho tú, si quieres seguir teniendo mundanidades, pues todo surge de ahí. Y entonces, pues la eficacia de una vida es esa. Por eso San José María decía, es el centro de tu vida interior, es la raíz de tu vida interior. Que tu vida está centrada en la misa, tu vida está centrada en la Eucaristía y de ahí saca su fuerza. Y a veces podemos decir, oye, pues no sé, tengo muchos problemas familiares, he rezado mucho. Pues tienes la misa. Tienes la misa, pero tienes tu misa de altar y tu misa de tu corazón, el alma. En tu alma se realiza una misa y es, pues ahí también la entrega total. Centro y raíz. Y por eso qué triste es, y todos tenemos que hacer mucho apostolado del precepto dominical, que se haya perdido cada vez más la conciencia de que hay que asistir. No solo ya es una pena que haya un precepto dominical, qué pena, es como si dijéramos, te voy a regalar $1,000,000, pero para que vengas a recogerlo, te voy a dar la obligación de que tienes que venir a recogerlo. Oye, pues es que no me tienen que ponerme ninguna ley para que vaya a recoger $1,000,000. Voy corriendo. Pues es mucho más triste es que yo diga, te voy a poner un precepto para que vayas a recibir los bienes infinitos del sacrificio de Cristo, de la entrega de Cristo, del amor de Cristo. Es una pena, y es una pena que además, aunque haya un precepto, ya la gente ni siquiera va. Entonces, ¿qué va a pasar con una familia o con una persona que no va a misa? ¿De dónde va a sacar la fuerza? Como decía San Juan Pablo, pues la iglesia se hace en la Eucaristía, la iglesia se hace en la misa, o la familia se hace en la misa. O ese niño se hace si va a misa y si se mete y comprende y pues se llena de los frutos de la misa. Estoy con Cristo crucificado, decía San Pablo. Pues sí, estoy con Cristo crucificado. ¿Qué llevo? ¿Qué aporto? Mi radicalidad de ser es el cristianismo. Por eso es, pues así como tan, en ese sentido, como tan exagerado el cristianismo. Pues es que te está pidiendo todo, porque tu fundador, el fundador de tu iglesia, está entregándose totalmente y además haciéndolo todos los días, miles y miles de veces, en cada celebración eucarística. Y quizá podría empezar a decir, oye, pues trata de aislarte, no te preocupes, ¿qué sacerdote celebra? ¿Quiénes están en la iglesia? Pues qué cuestiones accidentales hubo del canto, de las velas, de los ornamentos, de lo que sea, ¿no? Yo es que ya me fui, ya no estoy aquí. Estoy conectando mi cabeza, mi corazón, mi voluntad, mi imaginación, mi entrega, mi cariño, mi agradecimiento, mi admiración, mi estupor. Qué maravilla, Señor, que me concedas esta dicha. Y puedes decir, bueno, sí, pide más fe, haz ejercicios de fe y después haz ejercicios de amor, ama la misa, medita sobre la misa. Dice una pequeña anécdota de San Francisco de Sales, que cuando se ordenó, cuando recibió la ordenación sacerdotal, tomó una resolución, hizo un propósito: convertir todos los momentos del día en preparación de la misa que había de celebrar al día siguiente, de manera que pudiera responder con verdad cuando le preguntaban en qué se ocupaba. Me preparo a celebrar la misa. Pues sí, me preparo a celebrar la misa. Y puedo decir, ¿cuál es la mejor preparación? Tu entrega continua. Ya después podrás tener una preparación próxima de hacer comuniones espirituales, de hacer la oración antes, de llegar con tiempo, de no llegar corriendo, de no estar viendo las noticias antes de la celebración eucarística, de guardar silencio. Pero la preparación más radical es efectivamente mi propia oblación, mi propia entrega, mi propio sí al querer del Padre Celestial. Y entonces sucede ese prodigio, que dice, oye, tu vida la asume Cristo y entonces la presenta al Padre junto con su propia ofrenda. Y tú recibes el sacrificio de Cristo y todas tus obras adquieren un valor infinito. Y la Iglesia llama eso el admirable comercio. Él nos asume en su sacrificio porque nosotros le hemos dado el nuestro. Pero bueno, tiene que haber esa equivalencia. Pues no, ya sé que nunca voy a hacer mi sacrificio, mi entrega como la de Cristo, pero por lo menos voy a tratar de que sea un poquito menos indigna, o que haya un poquito menos de distancia entre una y otra. Pues el cristiano pone ahí todo su ser. Y por eso pues es una responsabilidad, es como un cuestionamiento. ¿Vas a misa? ¿Participas en misa? ¿Te metes ahí con tu ser en misa? Entonces efectivamente veremos y sabremos que por encima de cualquier otra devoción, a veces la gente dice, bueno, pues no sé, es que no voy a misa porque no me nació y porque voy a rezar un rosario. No, pues es que no tiene comparación, o sea, la fuerza del sacrificio es infinita. Lo que puedas hacer tú, pues depende de tu piedad. La otra estás en la redención de Cristo. Pues es lo que decía el Señor: yo para esto he venido al mundo, para esto he venido al mundo, para que mi sacrificio se haga perpetuo, se haga eterno, se redima a la humanidad, para que tengas la gracia, para que te transformes en hijo de Dios. Y por eso tenemos que hacer mucho apostolado de la misa. Si supieras lo que pierdes, si supieras que cada día que no fuiste a misa, pues prácticamente es un día en ceros, ¿sí? O en cantidades negativas. Y si comprendes un poquito más lo rico y lo maravilloso que fue ese día porque tuviste misa, llegar a decir, pues disponte mejor para que haya todavía más eficacia en tu familia, en la obra, en la iglesia, en México, en el mundo, en la humanidad, porque se está haciendo la redención. Y es gracias por darme esta comprensión de la centralidad de la cruz, de la perpetuación del sacrificio en cada misa. Y como siempre tendremos que decir, acude a María. María sí participa con su total entrega, es corredentora. Intenta evitar cualquier participación rutinaria o incluso a lo mejor algunas blasfemas como la de los soldados que estaban jugando a los dados cuando Jesús estaba muriendo, o todavía peor la actitud de los fariseos y de los sumos sacerdotes que se burlaban como diciendo, ya te ganamos, o sea, eres un perdedor, pudimos más nuestra soberbia que tu amor. O simplemente porque hay personas que van por rutina, los curiosos que pasan, que no se enteran. Yo tengo esta formación, tengo esta luz, tengo esta capacidad de poner ahí la fe y de pedir a María que me ayude, como que me lleve de la mano. Yo sé que no voy a poder nunca pues asimilarme a su modo de estar en misa, pero que sí puedo suplicarle su asistencia, pedir, acude a ella, dile que te acompañe, que está en todas las misas, porque ella está en el Calvario, está presente como debe, está presente con su propia ofrenda y tratando de, pues, de ayudarnos a todos a decir, cree tú también, sufre, ama y procura hacer durante todo tu día una misa en el que te puedas también ofrecer como víctima con Cristo en el altar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.